de abril, y como sucede tantas veces, el lunes pasado había dejado pendiente
la... Ahora estoy grabando la cara de tu media cara de tu cinta del día 12 de abril, que todavía no la había utilizado. He estado grabando antes esta tarde lo que te cuento del episodio o anécdota de lo que de la experiencia que he tenido con lo de la palabra azúcares. Necesito un cuarto de hora para recordar una palabra que quiera, un nombre de la cosa. ¿Ves? Me he leído de nuevo esta cara de la que estoy grabando. Y veo que me parece que te he contestado a todo lo que me dice de ella. Y ahora son las 11 de la noche. El niño acaba de irse. No te referiré ni te comentaré acerca de él, puesto que tanto lo irrita. Que la verdad es que no es el tema de contarte esas cosas. No tengo mano ninguna otra de la vida, ninguna otra suceso de la vida cotidiana. Está en plenas vacaciones estos días, 5 que te he dicho. Y si no te cuento cosas suyas, pues las cosas que tengo que decirte verdaderamente se reducen siempre a lo mismo de mi vida cotidiana, igual siempre. Me gustaría recordar ahora algo, aún sin ser ocasional por buscar un nexo con lo que se me ocurre, buscar un nexo con cosas pasadas, pero rebuscando podría encontrar algo que fuera interesante o por lo menos entretenido para ocupar la cinta. Bueno, pues hoy, como todos los días, me levanté tarde, pero había dormido lo principal desde medianoche en adelante. Y desde luego hoy tenía la novedad, por así decirlo, de llamar por teléfono. Ay, que no tengo puesto los dientes, y voy a ir a buscarlo. La cinta que tengo grabada desde hace no sé cuántos días. Estoy en espera de que Emilio pueda ocuparse de ella. Primero como siempre, por la falta de sellos y por el trabajo que no le da respiro para nada. Bueno, para nada. Como te digo, ahora acaba de irse, son las 11. Pero hoy no ha sido caso de decirle que prepare la cinta, porque la verdad es que ha parado muy poco en casa. Y sigo diciéndote que esta semana todavía no ha venido la cinta tuya. Para eso la semana pasada vino una el lunes y otra vino el jueves. Espero que mañana viernes sí la voy a tener. Entonces, ¿qué hoy? Era un día de hablarle por teléfono a las primas López, a Cruz y a Araceli, por motivo de que hoy es el día de la cruz, la Santa Cruz, y es su onomástica. Y al hacer el cumple los años, o no cumple los años, es la fecha de sonomástica, el domingo, el primer domingo de mayo. Yo generalmente, siempre, no la he felicitado, porque no tenía presente esa particularidad de que tenía que ser el primer domingo de mayo. Entonces, ya hoy lo he hecho. Por cierto que nos hemos entretenido bastante rato hablando y al final me dijo, bueno, ya está bien, porque por dónde te va a salir la conferencia. Pero yo le dije que si es una vez al año que le baile, no es mucho repartido entre todos los días del año. Ellas están muy achacosas las cuatro, porque tienen, eso es lo que tienen como muchos de los jubilados, que tienen suficiente ingreso con sus pensiones para vivir cómodamente, incluso para permitirse ciertos gustos, pero como ya he sabido, ya están muy achacosas y muy molestas con sus con sus dolencias. A la fe, porque tiene una artrosis de las rodillas y le cuesta mucho trabajo andar, y está cruz porque está ya en su sillita de ruedas, ya tranquila y conforme con que no tiene más remedio que sobrellevar de esa situación. Me ha hablado de un modo muy apacible y muy sin protestar nada por la situación de falta de salud. Me dijeron que Mercedes ahora actualmente, porque Mercedes tiene, no sé, la cantidad de enfermedades y de dolores y de padecimientos que ha tenido en su vida. Y ahora, según me ha dicho, tiene uno es lo que llama el médico espasmos del estómago, pero que le proporcionan unos dolores muy agudos. Una vez, ya hace años, tuvo úlcera que ya se le curó. Luego ha estado también mucho tiempo continuadamente con los nervios muy mal. Eso era habitual, saber que me fueres con sus nervios. Pero parece que los nervios ya le habían mejorado bastante, y ahora, según me dice, nada se le tiene los espasmos esos de estómago que tienen que hacerla sufrir bastante. Clotilde es la que se conserva mejor, más libre de padecimientos, porque solamente tiene los dolores de cabeza, que creo quizá tú recordarás que los tenía ya desde mucho tiempo, cuando estaba en la botica en Llerena, de vez en cuando tenía que quedarse en casa, porque los dolores de cabeza eran terribles y no podía nada más que quedarse en la cama. Pero con esos dolores ha tenido muchas veces tratamientos que ninguno le han dado resultado, y nada más poco a poco, con el tiempo, se le han ido disminuyendo en cantidad y quizá en calidad también. Ahora los padece con menos frecuencia, pero que me dice Araceli que ella es la que está más capaz de ocuparse de algunas cosas. Y, por ejemplo, Clotilde siempre se ha ocupado, desde que se jubiló de la farmacia, siempre se hizo cargo de asistir las ropas de todos, las ropas de la casa y las ropas de todo. No solamente cuando están ellas cuatro nada más, sino cuando vienen toda la turba que vienen en vacaciones, pues también ella es la que se hace cargo de las ropas, el lavado y el planchado. Es verdaderamente un caso admirable continuidad o de perseverancia. Ahora me acuerdo de que esta palabra la usaba abuelita quizás con alguna frecuencia, refiriéndose a eso, a las personas que eran perseverantes en sus obligaciones. Pues esa Clotilde es una persona de una perseverancia ejemplar, una cosa inigualable. No tiene salud completa, porque todavía de algo que tuvo en tiempo hace años, que no sé si era cómo se le llama eso, lo cierto que se tuvo una cierta paralización de cabeza, y de no poder hablar con facilidad, ni no tener facilidad para expresarse hablando. Y entonces fue cuando la jubilaron de la farmacia de Triones. Pues bien, ella, con eso de no poder encontrar o tener facilidad para expresarse hablando, ha adquirido el hábito de hablar poquísimo. Ella escucha, pero habla poquísimo. Pero además, está bien. Bueno, pues hemos estado comentando, Araceli y yo sobre todo, porque Cruz se decidió enseguida. Pero Araceli siempre es muy locuaz en las conferencias telefónicas. Se le da el tiempo con mucha facilidad, hablando de cosas, de comentarios, y de también inquirir mucho, con mucho interés, cómo estoy de salud y cómo está Emilio, y mucho, invierte mucho tiempo en comentarios sobre la salud. Bueno, ahora también ha tenido que comentar la boda, como te has explicado en la cinta que no tengo preparada, comentar la boda del sobrino de Abraham Lalo, que me parece que ya te he dicho que se casó el día 20, y que Rosario me dio noticias de la boda, porque por casualidad ya la había llamado por teléfono para estar más al tanto de lo de María Jesús. Porque vuelvo a repetir que como si no se les pregunta insistentemente como hace Rosario para que le den detalles, pues ellos se limitan al que se pone al teléfono, se limita a decir que lo lleva con mucha paciencia y que se va recuperando lentamente. Pero Rosario da más detalles, más pormenores de la recuperación. Bueno, pues yo para ver si, para saber cómo era, el día 20, era sábado, este último, no, el anterior, llamé a Rosario. Y era que casualmente Rosario acababa de llegar de la boda del dicho Lalo. Pero sin embargo, también me ha dedicado su comentario de la boda, que resultó muy bien, que hubo muchísima gente, pero solamente todos los de la familia, que son una turba, bienvenido, que son una turba. Y ellas disfrutan mucho con las reuniones familiares, y también ahora estaba muy contenta de haber tenido ocasión de volver a verlos, no solo de Navidad, sino de las vacaciones de ritual de verano que vienen siempre. Pues después es lo único que he tenido de diferente de los días que vivo, naturalmente. Hoy no estoy del todo, no es un día de los demasiado malo en cuanto a mis molestias de la artrosis cervical. No sé por qué, me ha molestado menos. Y he estado más tiempo sentada que otras veces, levantada. Pero no sé qué otra cosa te iba a decir de... Ah, que ahora como es natural, son las 11 de la noche, pues estoy acostada, todavía tardaré mucho en dormirme. Ya me has visto que por la otra cara de la cinta existe ese guirigay que se forma, que no comprendo por qué ni de qué es. Y menos mal que ya me decidí a aprovechar, a probar, si grabando no importaba que él diga y estuviera. Es decir, no importaba porque se iba borrando como hace, como normalmente ocurre, aunque sea una cosa hablada y entendida. En fin, aproveché algunos ratos de grabar contándote esa anécdota tan curiosa, sobre todo, no que sea curiosa de sí, sino que ha sido para mí muy sorprendente el que me la he encontrado a mano, el recuerdo y la memoria de cómo fue aquello, a partir de la palabra azúcares, que tampoco yo en primer momento caí en la cuenta de que había habido algo referente a azúcares en mi vida hace tanto tiempo. Es curioso. Yo creo que no será en todos los casos tan fácil encontrarse lo que se dice el nexo con lo que se habla o se piensa, encontrarlo el nexo con lo que está soterrado en el inconsciente. Veremos a ver, porque eso resulta muy entretenido, desde luego. A ver si yo aprendo o bueno, tengo la oportunidad o la suerte de buscar nexos y encontrarlos, y eso me sirve de historieta para pasar el tiempo. Me dices en esta cara de la cinta que te digo que acabo de escuchar otra vez. Ya te lo tengo contestado en la cinta que tengo preparada. Todo lo que me dices en esta cara ya te lo tengo contestado. Y antes de ayer volví a llamar a Jaime y no estaba allí, ¿no? Y como siempre me volvió a encargar que le diga que lo ha llamado y que me encargó que me dijera que le llamase él. Y como siempre, el niño acogió con mucho, más que indiferencia, casi con fastidio, esa insistencia de Jaime en que lo llame. Por supuesto, ya se lo advertí yo al mismo Jaime, le advertí, mira que el niño está en la actitud de llevar la contraria en todo. De modo que al decirle que lo llame no te va a llevar, pero Jaime sin embargo insistió. Pero de todos modos usted dígale que me llame. Y se lo he dicho. Me parece que fue ayer, anteayer, que se hacería, no me acuerdo si fue ayer, anteayer, los otros que se lo he dicho, pero que no ha hecho ningún caso con el costumbre. Consideraciones que tú haces sobre la actitud de Emilio con sus hijos. Esas, como tú bien dices, yo también las he hecho más de una vez. Y yo no sé, no me he atrevido a exponérselas a él. Y por casualidad, hace poco, cuando el anuncio que recibió de que iban a Sevilla, Emilio y su familia, entonces, como vi con la, desde luego, con la actitud de desdén que recibió la noticia, es decir, que acogió la sugerencia de su hijo de que si pudiera ir a Sevilla para verlo y para conocer al nieto, también te comenté eso en la cinta. También te comenté que en la cinta que tengo grabada, que yo, si fuera otro, yo le sugeriría que fuera en estos días que tiene de vacaciones, un día o dos días, a estar allí para estar con su hijo. Pero es un caso, desde luego, extraño, es un caso extraño. Que voy a recordar otra cosa para que decirte, por llenar esta media cinta que no tengo a mano nada, porque como siempre, y repetirte lo que está ocurriendo, ¿para qué te lo voy a repetir? Lo que está ocurriendo de que no se pone el timbre para que yo oiga el teléfono, de que no se cuelga la puerta del cuarto de baño, de que no me hace caso de nada de lo que le digo, así que todo es lo mismo, sí, exactamente lo mismo. Una actitud caprichosa, por lo contumaz, para los años que tiene, eso no es natural, no es normal. Insisto en que no es normal. Volviendo la conversación con Araceli, lo mismo que me dijeron, que me agradecían mucho que me acordase de ellas, y claro, yo le dije a mi vez que yo me agradezco mucho que ellas me recuerden a mí, pero que yo tengo muchos motivos para recordarlas, porque me ha ayudado. En otra época de mi vida me han ayudado mucho. De las cuatro hermanas, Clotilde, Araceli y Cruz, me han ayudado estando a mi disposición en la época de farmacia, que siempre una de ellas suplía a Clotilde. Si Clotilde no podía ir o tenía dolor de cabeza o por algún motivo no asistía, siempre estaba dispuesta una de ellas, Araceli o Cruz, una de las dos, siempre estaban dispuestas a desempeñar en la farmacia. Bueno, se me ha comentado, creo que sí, lo de que cuando Rosario me dio la noticia de la boda de ese muchacho de ese lado, bastantes días antes, me dijo en una de sus conversaciones que se iba a casar. Y entonces yo le dije que se iban a habitar la casa, ¿ya? La casa que era nuestra, que era la casa que fue nuestra o como nuestra durante tantos años. Y que no, ahora no la habita nadie, porque la mamá se fue a vivir a... Cuando murió, cuando... Es decir, más anterior, cuando yo me salí de Verena con la idea de ir a vivir a México, entonces dije, le encargué a Rosario que vendiera, a poco tiempo después se fueron a vivir Enrique y su familia a la casa. Y ahora no sé a qué me iba a referir, pero... Al morir Enrique, muy poco después de morir Enrique, no sé decirte, pero como la señora, la viuda, ya tenía relaciones con un señor que no sé si tú llegarías a conocer, un tal Aguirre, que es contratista de obras o algo así, y que era íntimo amigo de Enrique, del marido de la Mari. Era íntimo amigo. Bueno, pero a poco de morir Enrique, se fue ella a vivir con el hombre ese a Córdoba. Y ya viven como matrimonio. No se podían casar porque la mujer de él vivía y no se divorciaba. Claro, no creo que nunca tuviera la idea de divorciarse. Y ahora, actualmente, yo no sé si es que la mujer haya muerto o que ya haya accedido al divorcio, no haya oído nada. Lo cierto es que vive en Córdoba y ya abandonó la casa y el muchacho que se hizo cargo de la imprenta vive en casa de las Titas López, como ella le llama, y no vivió en la casa nunca, sino que vive en casa de las Titas López. Pero me resulta que la casa está completamente abandonada. Pero además, con más que te grado de abandono, porque no la atiende nadie, porque como no los dueños de la casa, recordarás que eran unos primos, unos eran dos o tres muchachos, eran hijos de don Valentín Robina, que ya murió, son los Robina, como le llamaban, y el otro grupo de muchachos de, eran de familia, ¿cómo se llama familia? Castelló, una familia que va a Castelló, un señor Castelló, que precisamente murió en la guerra por medio de una bomba que le estalló a él en el campo, estando en un cortijo, pues que creo que le mató una bomba. Hay que quedar huérfanos, lo mismo por esa, ese grupo de hermanos que nosotros, los de Don Valentín Rovina. Ahí en las dos familias, la mamá murió mucho, tempranamente, mucho antes que el papá. Y entonces, pero en casa, en Rovina sí murió mucho antes, pero en la familia de ese Castelló ocurrió que abuelito tuvo por mucho tiempo empeño en un cambio, en un canje de la casa nuestra, de la calle Bodegones, con la casa en que vivíamos nosotros. Y la señora, que era madre de los muchachos esos que habían quedado, no me confundo, y no eran, habían quedado, era abuela, me parece. Lo cierto es que la casa la habían heredado los hijos de los dos matrimonios, y era conjuntamente de los hijos, de los primos. Entonces, para venderla, tenían que ponerse de acuerdo todos los primos de las dos partes, pero no acceden a venderla. Parece ser que Enrique tuvo muchas conversaciones con ellos a propósito de la compraventa o venta de ellos y de la compra por Enrique de la casa, pero no se pusieron de acuerdo y nunca pudo llegar a adquirir la casa. En suma, ahora la casa, como no la vive nadie, está abandonada. Y me dio Rosario esa noticia de que el matrimonio este, ahora nuevo, de Lalo, que no iban a ocupar la casa, que la casa la tienen abandonada, esa que era... Para mí era mi casa, porque yo fui a vivir a ella cuando tenía 3 años. Y le tenía mucho, mucho cariño a la casa. Luego ya no he tenido ningún empeño, porque cuando murió abuelita y yo por fin no me quedé en México cuando fui con el deseo tuyo de que me quedara, cuando yo no me adapté y no me quedé, pues podría haber seguido viviendo en la casa, porque tenía derecho yo, una vez muerta abuelita, pero yo...